Y ahora tenemos la posibilidad de un contacto telefónico para analizar las implicancias de este proyecto del Ejecutivo Nacional, que según compartíamos recién en los títulos, tiene todas las intenciones el Poder Ejecutivo Nacional de que se traten las extraordinarias en el Congreso ahora antes de fin de año, ¿no? Vamos a hablar con Cintia Ottaviano, ella es presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias y también es miembro asociada de la Red de Cátedras de Comunicación de la UNESCO, entre otras entre otros créditos, ¿no? Entre otras características que hacen a su trayectoria. Cintia, ¿qué tal? Buen día. Marcelo y Richie te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Marcelo, Ricardo, y muy buenos días para quienes están escuchando.
Bueno, Cintia, en principio te agradecemos la generosidad de darnos este tiempo y en tu carácter de referente de las defensoras y defensores de las audiencias, podríamos empezar por ahí el análisis, ¿no? ¿Qué parte de las audiencias está amenazada con este proyecto del Ejecutivo Nacional para la Argentina?
Todas, porque lo que tienen camuflado ahí en lo que ellos llaman reforma laboral o modernización laboral, y además es un grave retroceso para trabajadoras y trabajadores de la Argentina, si vos te vas al final en los últimos artículos, te vas a encontrar con un título vinculado con las derogaciones, y ahí derogan unos gravámenes y se le cobran a quienes quieren explotar una licencia de radio y televisión y que usan el espectro radioeléctrico, que es de todas las personas que vivimos en la Argentina. Eso se distribuye y va a sostener, por ejemplo, una parte del Instituto Nacional del Cine, que es para promover y fomentar justamente el audiovisual en la Argentina, para que, por ejemplo, podamos disfrutar de películas o series que han tenido tanto éxito como El Eternauta. Eso debería ser promovido por el Instituto Nacional del Cine. El Instituto Nacional de la Música, van recursos ahí que van a ser eliminados directamente. El Instituto Nacional de la Música sería eliminado porque se sostiene por esos gravámenes. El Instituto Nacional del Teatro, los fondos de fomento, si el público no se acuerda, hay un porcentaje de esos gravámenes que se le cobran a particulares. Es falso que es dinero del Estado, se le cobran a particulares que tienen licencias de radio y de televisión. Van a fondos de fomento para hacer justamente documentales, audiovisuales, de grupos históricamente vulnerados. Sobre lo que la televisión no trata, sobre lo que el cine comercial no trata, hay un fondo, hay una parte de esos recursos que iban destinados a esa posibilidad, a hacer documentales sobre hechos relevantes de nuestra vida, de nuestra historia. Y un porcentaje iba para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para defender a las audiencias. Yo tuve el honor de fundarla. En ese momento tomé una decisión histórica que es no pedirle, como era un organismo, es un organismo autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, no pedir recursos al Estado, por ejemplo, para que pague la estructura necesaria para defender a las audiencias, y solo crear una defensoría a la medida de esos recursos que ahora quieren eliminar.
Claro.
Entonces, si eliminan esos recursos, eliminan la defensoría. Y vos fíjate qué grave lo que está pasando, porque además quieren eliminar el estatuto del periodista, que son los derechos y los deberes que tenemos los periodistas profesionales de la Argentina. Porque puede haber colaboradores, puede haber columnistas, puede haber comunicadores, del ejercicio del periodista profesional, que hoy está más defendido que nunca en el mundo, porque se reconoce que frente a la fake news, la infodemia, frente a la ultraconcentración comunicacional, el dique de contención, la defensa de los derechos de las audiencias y del derecho humano a la comunicación lo tienen que hacer los periodistas. Y los periodistas necesitan, por ejemplo, estabilidad en el trabajo. La estabilidad en el trabajo está garantizada por ese estatuto, que establece las categorías, las vacaciones, pero sobre todo ese estatuto lo creó Juan Domingo Perón, justamente para proteger la labor de periodistas. ¿Por qué? Porque vive siendo amenazada. ¿Por quiénes? Por los poderosos. Por los poderosos en el campo económico, por los poderosos en el campo, obviamente, gubernamental. Entonces, desde que se creó ese estatuto, exceptuando los periodos de peronismo nacional y popular, siempre se quiso derogar. Los empresarios pidieron su derogación, los gobiernos pidieron su derogación. Ya la cantidad de veces, mira, yo empecé a trabajar en la década del 90 en la Argentina como periodista profesional, después de las 24 colaboraciones, como dice el estatuto, justamente, y tuvimos que defender muchísimas veces el estatuto. Incluso el otro día compartí en la radio un ejemplar que tengo, que es de 2014, que lo publicó, qué diferencia, ¿no? En la época de Cristina Fernández de Kirchner, en el Congreso, publicó el estatuto, que yo lo tengo al aula, lo repartimos, porque es importante, obviamente, que los futuros periodistas conozcan sus derechos y obligaciones. Y ahí contaban cómo tuvieron que permanecer 27 horas en el Congreso, un grupo de mujeres periodistas de aquella Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UTBA, para defender el estatuto de empresarios que lo querían tirar abajo. Así que esta historia no es nueva, siempre lo han intentado. El punto es qué vamos a hacer nosotros para impedirlo ahora. Claro. Hemos hecho muchas cosas y la pregunta es qué vamos a hacer ahora frente a este avasallamiento de nuevo de un gobierno que además nos pega cuando vamos a hacer coberturas periodísticas, nos dispara la cabeza como a Pablo Grillo, nos estigmatiza en los medios de comunicación, interviene y echa periodistas, cierra la agencia Tela, está vendiendo los terrenos de Radio Nacional. No sé qué más tiene que hacer porque en otra época
Cintia, por ahí lo que se ve a simple vista es que se pone en debate, cuando se habla de la ley de modernización, se pone en debate toda la cuestión de los trabajadores, más que nada, ¿no? Y a veces quedan un poco de lado algunas cuestiones relacionadas con la comunicación, como en este caso, porque de estos artículos que vos estás hablando no ha habido debate alguno. No se ha nombrado siquiera de que hay una intención de cambiar estos artículos que protegen, por ejemplo, al periodista o a las audiencias o a los medios públicos.
Y claro, porque este gobierno es un tramposo y oculta todo. Entonces, creen que porque compran un par de medios hay una comunicación concentrada y nos han corrido de los lugares hegemónicos comunicacionales, va a pasar, que te la camuflan. ¿Qué tiene que ver una supuesta modernización laboral o reforma laboral con destruir los derechos de trabajadores? Nada, y sin embargo lo están haciendo. ¿Qué tiene que ver con una reforma tributaria? Nada, y sin embargo lo están metiendo ahí camuflado en el texto. Este gobierno lo viene intentando desde el principio, te acordarás de la ley base, de la ley ómnibus, todo el tiempo, ¿eh? Hicieron poner, cerrar la defensoría de que no tienen intervenida, sacarle los recursos, y no pudieron. Entonces, ahora, por eso yo grabé ese videito, porque veía que nadie estaba hablando del tema, y nadie habla del tema, porque tiene como casi 200 artículos este proyecto, porque también pareciera haber temas más relevantes, pero no es tal, o porque no lo saben, porque cuando dice quizás, aparece jeroglífico, aparece en chino numérico, porque dice, derógase la ley 12.908. Derógase el título 5 y el inciso A del artículo 136 de la ley 26.522. Si vos no tenés esos números en tu cabeza, o si no tenés todo el texto y lo vas a buscar, no te vas a dar cuenta. Y obviamente ellos van a seguir mintiendo como mienten, diciendo que eso es fantástico, porque el que te dice que es fantástico es el que estaba a cargo de personal en Tecin. Esto es fantástico para los empresarios, esto es fantástico para los gobiernos de derecha como este, que pretenden que los trabajadores no tengamos derechos y no los miremos a los ojos, como decía Patrón Costa, ¿te acordarás? El problema del peronismo es que los trabajadores te miran a los ojos y te hablan y te debaten y te discuten. Ese es el problema, entre comillas, de la Argentina, que el trabajador y la trabajadora, si sabe sujeto de derecho para ir a la universidad, para tener una vivienda digna, para tener vacaciones, para tener derecho a estar en familia, para mejorar la sociedad en la que vive, no para ser esclavo de los patrones.
Cintia, entonces, te escuché reflexionar también acerca del cansancio, ¿no? Entender que hay gente cansada con estos sucesivos ataques. ¿Y qué pensás que hay que hacer al respecto?
Y bueno, el otro día justamente, vos sabés que estamos presentando Proscripto y Sublevado, un libro que escribimos con Roberto Caballero, y a las presentaciones viene mucha gente, ¿viste? Y lo del cansancio no solo surge en la calle que nos dicen, sino en las presentaciones, y el viernes, que estuvimos presentándolo en Capital, y nos decía, bueno, lógico, podemos estar cansados, ¿no? Es legítimo, pero cuando es así, nos tenemos que saber como parte de una comunidad organizada, y apoyarnos en quien tiene un poco más de energía, porque por cansancio no pueden llevarse todo lo que construimos durante décadas, y que nos costó tanto poder consolidar. Con lo cual hay que reunirse, hay que apoyarse en otras personas, en compañeros y en compañeras, en quien tenga la conciencia histórica de defender los derechos del periodismo, porque es defender los derechos de la democracia. Es decir, nos está escuchando ahora, no es que hay que ser periodista para defender esto, hay que ser audiencia, hay que formar parte del pueblo argentino, porque el perjuicio es para todos, el daño es para todos. Entonces, eso, creo que lo que hay que hacer es reunirse, organizarse, reconocer este cansancio, decir, yo no puedo más, porque claro, este gobierno lo que nos propone es una lucha atrás de la otra y apuesta a ese cansancio.
El gobierno está intentando por todos los medios de aprobar esta ley antes de fin de año. ¿Pensás que hay tiempo para organizarnos de acá al 30?
Y sí, tiene que haberlo. Bueno, hoy hay un encuentro, ahora les voy a pasar el flyer para que le puedan contar a sus audiencias, porque va a ser virtual, el 18 hay una movilización, pero yo creo que esto se tiene que reproducir en todos los rincones de la Argentina. Y no estar esperando que la superestructura, no, mira, desde las bases, como hicimos siempre, hay que organizarse, hacer una bandera, ponerse un pin, salir a reclamar, contar con un megáfono, contar en la verdulería, en el club, en la sociedad de fomento, en la redacción donde estén, en la escuela, contarle a la gente lo que está pasando y lo que está oculto, porque lo que le dicen en la tele todos los días es otra cosa. Entonces la tarea que tenemos es muy difícil, pero bueno, la tenemos que dar, se ha dado en este país. Por eso está bueno leer Profeta y Sublevada también, porque en el libro hay muchos hechos de resistencia a autoritarismos, a dictaduras, a tiranías, y de creatividades y sublevaciones creativas en ese sentido, para saber decir que no. Como dijo Villamanolita, y hay un capítulo en el libro, como dijeron Tanco, Valle, Coborno, el propio Rodolfo Walsh, que lo tenemos como emblema, como le dijo Evita que no a la oligarquía y creó la Fundación Eva Perón y creó la Escuela de Enfermeras. El libro es justo, lo estamos presentando ahora, parece mentira, pero justamente el propio libro, en el prólogo, Cristina Fernández de Kirchner habla de cómo persiguieron a Perón por el Estatuto del Ciudadano Rural, que si se fijan en este proyecto también lo quieren derogar, no solo el del periodista, también el del peón rural, porque la historia de la oligarquía es la de avasallar nuestros derechos, y la historia del Movimiento Nacional y Popular es la de ir a conquistar esos derechos. Entonces, la invitación a que lean el libro también, porque se envía a todo el país, a que se sumen a las presentaciones, a que los inviten a presentaciones también, porque es muy hermoso poder juntarse, y no perder ni un segundo en la necesidad de la organización, y a quien esté cansado, bueno, apoyarse un poco en otro, tratar de hacer todo lo posible, porque es como vos decís, no hay tiempo, es todo urgente.
¿Nos recordás el título del libro?
Proscripta y Sublevada, Crónicas Ardientes de la Argentina Indomable.
Tremendo título. Cintia, mirá, me acordaba que vos fuiste parte en la construcción de aquella ley de servicios de comunicación audiovisual aprobada en 2010, pero que bueno, ya venía impulsada bastante a partir del 2008 y que ya vino gestándose desde la década de los 90 por distintos sectores, ¿no? Y esa ley, los artículos esenciales fueron sacados por Macri a través de un decreto, ni bien asumió la presidencia en 2015, diciembre de 2015, y te quería preguntar, es como que ya pasó la etapa de volver a aquella ley, de plantear un regreso a aquellos a aquellas cuestiones de las que hablaba la ley que fueron sacadas.
No, yo siempre defiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual. La ley de medios necesitamos la plena vigencia, también lo he pedido durante el gobierno de Alberto Fernández, y crear el resto del cuerpo legislativo a partir de esta ley de servicios de comunicación. ¿Sabes por qué? Porque considera que la comunicación es un derecho humano, independientemente del soporte. Habrá que hacer también regulación para la inteligencia artificial, para los discursos de odio, pero la ley de medios es el piso. Nadie dijo nunca que era el techo. Entonces es muy importante defenderla y recordar que viene desde la recuperación democrática, porque el primer proyecto de ley fue de la etapa del Fonsín. De ahí se tomó el artículo 19 y 20 de la Defensoría del Público, fíjate de lo que te estoy hablando. Claro. Entonces, si queremos fortalecer la democracia, claro que hay que ir a aquellos años de la década del 80 donde dejamos la dictadura atrás, construimos una democracia. Y toda esa memoria forma parte de la memoria colectiva que hay que tener fresca todo el tiempo, luchamos contra Macri, fíjate, es una continuidad este gobierno, retoma las banderas del macrismo, y nosotros retomamos las banderas de la democracia.
Claro, pero fíjate que hubo un tiempo ahí, el gobierno de Alberto Fernández, que nunca se restableció la ley, ni siquiera se habló del tema. ¿Por qué pensás que sucedió eso?
Porque yo hablé un montón, escribí un montón, se pueden buscar los artículos. No hicieron lo que pedimos, fue que nos restablecieran la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por eso la lucha es permanente, claro que sí. Incluso con gobiernos que uno cree que pueden ser afines, y en este caso no lo fue. Y pedimos.
Claro, eso, ¿no?
Es que logramos en ese momento el decreto, no sé si te acordás, que declaraba la comunicación como un derecho humano, y yo lo tengo, lo encontrarán en editoriales de la radio, en publicaciones en contraeditorial, en miles de charlas que les dije, necesitábamos que eso fuera ley, no decreto. Porque claro, de hecho el grupo Clarín lo tiró abajo. Esta lucha es permanente. Claro. Por eso la invitación también a leer el libro, porque se construyen 70 años de historia de lucha permanente, de sublevaciones permanentes ante los ataques. Y bueno, la invitación también a que vean Cenizas Quedan ahí en Eva TV, que hicimos con Roberto Caballero, y que ande por La Plata. Este viernes vamos a estar a las 7 de la tarde, pero la invitación abierta a que, te digo, vamos a estar por todo el país a pensar de dónde venimos para ver cómo tiene que ser la lucha de hoy. Porque hubo otras personas, nuestro pueblo en otro tiempo, que estuvo a la altura de las circunstancias. Me dijo que no. Bueno, lo mismo tenemos que hacer ahora.
Hay un par de conceptos claves que quedan en esta charla con vos, Cintia. Uno es el de no cansancio, o el de apoyarse, sentirse parte de una comunidad que está en un trazo histórico, ¿no?
Total.
Y que esto no es coyuntural, sino que es una maratón. Hay que tener conciencia de ese largo aliento que hay que tener. Pero en este sentido, antes de cerrar nuestra charla, también te quería preguntar, desde tus múltiples tareas como periodista, como defensora de audiencias, ¿qué recomendación desde lo práctico le harías a un simple oyente, digamos, a esa audiencia a la cual puedes estar llegando en estos tiempos, en cuanto a manejo de la información, a acceso a la información? ¿Qué recomendarías en ese sentido?
Ahora, ya que este diálogo que hemos tenido, por ejemplo, que lo reproduzcan, que lo sinteticen, que lo escriban, que lo pasen por abajo de las puertas, escritos a mano si no pueden hacer fotocopias, que se reúnan con estudiantes, con profes, con el barrio, que vayan a la... No importa, pertenecen a una iglesia, pertenecen a una sociedad de fomento donde el hijo va a jugar al fútbol, en todos los lugares que puedan, en la fila del supermercado, en todo el lugar que esté a tu alcance, poder explicar lo que está pasando y poder contarles la necesidad de decir que no. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Podemos mandarle un mail a los diputados, a los senadores, podemos ir a verlos si estamos en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que hay que hacer es organizarse, eso no hay duda. Y esa organización, poder elevar entonces el no a todos lados. ¿Sabes qué hay que hacer? Ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas. Vivir la democracia, no es ir a votar y nada más. Es reclamar por nuestros derechos.
Acá participa la audiencia también. Alejandro, oyente que está escuchando la entrevista en este momento, dice: la esperamos aquí en Roca, te esperan, dice, en la Biblioteca Popular, en donde están creando una comunidad consciente. Y bueno, para presentar ese libro, a lo mejor será cuestión de organizarlo, tal vez.
Nos encantaría, de verdad que estamos absolutamente dispuestos con Roberto, bueno, por supuesto en el marco del fin de semana, ¿no? Porque hay que trabajar,
claro.
A mí también me toca trabajar el fin de semana, pero muy importante, nos encantaría poder ir. Llevamos el libro, dejamos un ejemplar además en la biblioteca para quien no lo pueda comprar lo pueda leer, pero sobre todo el hecho de organizarnos, de contarnos en clave histórica, ¿no? Eso que estábamos diciendo, porque hay cansancio. Atentamos contra el sistema. ¿En qué sentido? El sistema te quiere deshumanizado, individualista. La sociedad del cansancio, dijo bien Sun Hanek. Cansados en general porque se duerme mal, porque hay estimulaciones permanentes, porque te levantas para ir al baño y el telefonito y te está llamando y revisas WhatsApp de paso y dormís para el traste, porque te quedas scrolleando, porque qué divertido el gatito y el perro que salta, pero los temas centrales de tu vida real no los abordas.
Y porque lo último que te van a cortar, me parece que es la internet, ¿viste? Para que vos puedas estar entretenido todo el tiempo.
Claro, y te digo, ojalá la cortaran, pero es como vos decís, porque todo el sistema apunta a que no la corten. Entonces ya no hay un mundo analógico y uno virtual. Es claro que hay un solo mundo, y este mundo tiene distintos formatos. Bueno, comprendamos esa unicidad y comprendamos cómo tenemos que volver a abrazarnos, pero no solo por transmitirnos el amor, sino para tener la posibilidad de transformar los destinos de la patria. No hay otro camino, porque en las redes, por más voluntad que le pongamos, no somos quienes manejamos el algoritmo. Entonces tenemos que estar por todos los frentes. Por eso es muy importante, nos encantaría ir a la biblioteca y además poder transmitir esta conversación, hacer recortes, pegar en el... ¿cómo se llama? Cuando saliste los postes de luz, dejar volantitos en los autos, todo lo que podamos hacer. Por eso está bueno leer el libro y ver qué hicieron en los 60, en los 70, en los 80, en todas las décadas, en los 90, ni hablar, justamente para decir que no y para que hoy nosotros tengamos los derechos que todavía tenemos, pero nos toca defender.
Cintia, muchas gracias por este tiempo y mantendremos el contacto entonces, y ojalá surja la posibilidad de una visita a la ciudad con la presentación del libro incluida.
Estamos a disposición, tenemos un mail que es proyectocenizasquedan@gmail.com. proyectocenizasquedan@gmail.com. Igual ustedes tienen mi celu, se lo pueden pasar por supuesto a los compañeros de la biblioteca para que podamos organizar algo.
Perfecto, Cintia, gracias de nuevo. Que tengan
un gran abrazo. Gracias. Gracias.
Cintia Ottaviano, charlando con nosotros en Todo Ese Aire, periodista, docente, doctora en comunicación, investigadora y ensayista. En la actualidad es directora de posgrado en comunicación y derechos humanos de la UNDAV, profesora de proyectos digitales para el sector público, pero fundamentalmente, bueno, además fue directora de Radio y Televisión Argentina, y es la presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de Audiencia.